UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, un instante, una historia. Hoy hablamos con una persona que ha sido voluntaria 15 años en África. Vamos a hablar con Eduardo Martínez de Gueño. En el tema del día hablaremos de un libro que trata un asunto social como son los movimientos migratorios de manera bastante emocional. Y recuerdo que todo esto está presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, Alma Escabias está en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. En este podcast insistimos siempre en que hay testimonios igual menos conocidos, pero que vale la pena conocer. Hoy nos acompaña, lo dicho, Eduardo Martínez de Gueño, una persona que dedicó 15 años en África trabajando, y todo ello empieza a raíz de introducirse en el mundo del voluntariado. Eso le lleva a estar 15 años en África con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y bueno, una entrevista como esta es muy interesante porque a través de su experiencia podemos romper estereotipos. Es verdad que la mayoría de las personas conocemos los países de África por las noticias, nos aporta contexto, conoce el voluntariado desde la práctica, ofrece una mirada humana. Enseguida lo voy a saludar, pero antes saludo a Alma Escabias, que nos acompaña como en cada episodio. Hola, Alma, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, tenemos a Benja, un abrazo grande. Pero bueno, vamos con todo. Te iba a preguntar, Alma, ¿de qué hablamos en nuestro último episodio?
Pues en nuestro último episodio estuvimos hablando con la antropóloga social Purificación Heras. Con ella tratamos el concepto de cultura, sus diversas experiencias y los estudios que ella hace sobre igualdad.
En el tema del día, por cierto, voy a comentar ahora cómo conocí yo a Eduardo. Y bueno, lo dicho, muchas preguntas, no solo respecto al voluntariado, que también vamos a conocer cómo introducirse en este mundo, cómo cambia la vida, qué hacer para ello, qué hace un voluntario en su día a día, sino que además vamos a tratar temas sociales, pues ideas preconcebidas que tenemos de África, la situación de las mujeres, muchas cosas que tratar y no sigo porque no quiero desvelar tanto. Vamos con el tema del día. Bueno, en este tema del día vamos a hablar de un libro, Hermanito. ¿Y por qué? Pues bueno, yo conozco a Eduardo. Este verano he estado un día en Granada. Y pues, claro, después de esa caminata camino de la Alhambra, un paseo por Granada, hacía calor, pues también había que descansar un poco. Y me senté en la entrada de la Alhambra a leer esta obra. En ella se transcribe el testimonio de Ibrahima, que sale de Guinea en busca de su hermano pequeño desaparecido en su ruta migratoria. eso es lo que se transcribe en el libro. No sabemos luego ya todos los si todos los detalles son correctos. No lo sabemos. Lo que también hay de literario y lo que no. Pero el objetivo principal de la obra es eso, transcribir el testimonio de Ibrahima. Y bueno, es un libro que ha recomendado, por ejemplo, al Papa Francisco en su momento. Y se comprende la realidad de África. Por cierto, pedimos disculpas porque en este podcast seguro en algún momento vamos a hablar de África como si fuera un país, cuando es un continente, no es nada homogéneo y cada país tiene sus culturas. Así que pedimos perdón por ello. Bueno, yo creo que es un libro que se puede recomendar tanto a quienes mantienen una postura favorable hacia la inmigración como a quienes son algo más críticos con las políticas migratorias. Ahora, se trata de manera sentimental, es exacto con todos los detalles. Bueno, quiero conocer la opinión de Eduardo, quien me habló porque también se había leído este libro y le sorprendió un poco el hecho de que lo estuviera leyendo, porque también ha pasado un poco el boom de o lo que fue el apogeo de la obra. Saludo ya a Eduardo, no espero más. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Hola, Alma. ¿Dónde estáis?
Muchas gracias por tu tiempo. Y si nos hemos equivocado en algo en el inicio, nos dices.
No, todo perfecto.
Bueno, ¿qué quieres comentar de esta obra? Sé que no vas a desvelar detalles porque no te gusta adelantar acontecimientos y a lo mejor hay algún oyente que estaría interesado en leerlo, pero lo dicho. ¿Qué te gustaría comentar de esta obra? También dada tu experiencia en África.
Pues bueno, antes de empezar, pues efectivamente me extrañó mucho. Yo también estaba en Granada ese mismo día y vi a un chico joven, Pablo, en este caso, que estaba leyendo este libro, vi la portada y me llamó mucho la atención que estuviese leyendo el libro, porque bueno, el libro no es un libro, digamos, de una tirada máxima, no estás hablando de un libro como puede ser de Reverte o Javier Cercas, que mucha gente está leyendo. Y eso, además, como bien ha dicho Pablo, este libro ya lleva unos años ya publicado y digamos que no ha sido un libro con un impacto muy, muy grande, a pesar que efectivamente en su momento el Papa Francisco lo recomendó y también Jordi Évole, recuerdo también que también recomendó su lectura. Es un libro interesante porque, por desgracia, aquí en España hay poca producción literaria con respecto a África, menos aún sobre la migración, y este libro es un testimonio de primera mano de una persona migrante que narra a dos, escrito por un autor vasco, Ahmet Sarrayus, que es el que, digamos, le da todas las claves literarias para el libro, pero, digamos, transcribe la vivencia, todo el desarrollo del viaje que hace el propio Ibrahima desde su país original, Guinea-Conakry, hasta su llegada a España, todo su proceso migratorio con todas las vicisitudes que tiene que atravesar para llegar a España. Y efectivamente es una historia muy emocionante porque el motivo del viaje es que él va buscando a su hermano pequeño, que inició este viaje también inmigrante unos meses antes que él, y él, digamos, que va en su búsqueda para, digamos, recuperarlo. Y por eso es de ahí el título Hermanito, porque, digamos, está escrito en honor o en honor de su hermano pequeño que él va en busca. Entonces me llamó mucho la atención y no pude contener para preguntarle, pues, a Pablo, pues, qué me estaba pareciendo el libro. Y a partir de ahí, pues, iniciamos una conversación muy interesante y yo le comenté, pues, eso, que yo estuve, bueno, ya hace ya unos años, entre el año 2008-2013 en Guinea-Conakry, que es el país original de Ibrahima, y le estuve contando un poquito, pues, mi experiencia en África y de cómo efectivamente empecé en esto de la cooperación al desarrollo a través de un voluntariado, que es, digamos, como podemos decirlo, normalmente es el proceso habitual que la mayor parte de la gente que luego ha trabajado y trabaja en cooperación al desarrollo ha ido desarrollando. Pues yo soy originario de Vitoria, soy natural de Vitoria, y digamos que mi entrada en este mundo fue a raíz, pues, de una serie de inquietudes. Una persona, pues tiene ganas de aportar a su país, a su ciudad, y ganas de conectar con gente. Entonces, de una forma, pues, muy, muy interesante y muy enriquecedora, es a través de un voluntariado.
Entonces, tu idea principal era hacer un voluntariado algo más local, por lo que comentas. No esperabas que ibas a acabar en África, ¿no?
No, la verdad es que todo al final es como son sucesivos pasos que te van llevando a decisiones mucho más grandes. Yo, en principio, yo era universitario a finales de los años 90 y, digamos, todavía, fijaos, en aquella época todavía no existía ni internet. Entonces, yo quería hacer un voluntariado, pero no sabía a dónde ir y a quién preguntar. Entonces, pues como os digo, como no había internet, me fui a lo que es la sede del gobierno vasco para preguntar que me diesen un listado de ONGs disponibles y a partir de ahí pues poder saber cuál es la que yo estaría más a gusto para poder hacer mi voluntariado. Y casualidades de la vida, pues no terminé delante del consejero técnico del Lehendakari en su momento, que me propuso así de golpe, de sopetón, pues irme a Colombia a un proyecto que tenía que financiaba el gobierno vasco con los padres de Algorta en Vizcaya, los padres trinitarios, que tenían un proyecto de una escuela y una guardería.
El primer proyecto fue en Colombia, entonces.
En Colombia, en Medellín. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿te quieres ir a Medellín? ¿Te quieres ir a Colombia? Y dije, no te asustes. Me dijo, es un proyecto muy bueno, vas a estar súper bien acompañado y es nuestro proyecto estrella. Entonces, pues la verdad es que me pilló de sorpresa, no me lo esperaba. Y dije yo, venga, va, me animo. Y me fui ese verano a hacer esos 3 meses de voluntariado, que fue una experiencia increíble. Colombia es un país de muchos extremos, para lo bueno y para lo malo, situaciones de mucha miseria, violencia, pero también momentos muy cálidos y enriquecedores de compartir con la gente. Y la verdad es que es una experiencia que te deja muy marcado. Y yo la verdad es que volví muy, muy marcado de aquella experiencia de apenas 3 meses en verano, y es lo que me permitió, una vez vuelto ya a mi ciudad, a Vitoria, pues decir que este mundo me gusta de Matrilla, y dije, bueno, pues voy a seguir haciendo un voluntariado. Uh-huh. Y estuve ya pues colaborando con Cáritas Diocesanas, que tienen proyectos de apoyo a educativo a chavales, y a partir de ahí seguir, digamos, realizando mi labor ya de voluntariado en Vitoria.
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues luego, pues quiero decir que es gracias a la radio. En mi ciudad de origen, bueno, en Radio Euskadi había un programa mítico de viajes que yo escuchaba siempre, sin faltar un solo programa, era un programa semanal. Y en uno de estos programas recuerdo que vino a hablar de sus viajes como misionero un sacerdote. Uh-huh. Y comentó que, un sacerdote ya mayor, que él había comenzado a su labor misionera porque, claro, en época incluso con Franco, todos los hombres a partir de 18 años tenían que hacer el servicio militar. Pero claro, los sacerdotes estaban exentos de hacer un servicio militar, pero a cambio tenían que hacer un servicio social sustitutorio, que normalmente lo hacían en el seno de sus comunidades, pero normalmente en los países donde tenían misiones. Y resulta que, gracias a esta vía, legalmente, efectivamente, había una posibilidad de hacer la prestación social sustitutoria en el extranjero. Yo ya fui, yo creo que el último año que fue obligatorio, fue en el año 2000. La verdad es que terminé la universidad, había terminado la licenciatura en historia y bueno, pues que en aquellos momentos las expectativas laborales no eran muy buenas y dije, pues a ver qué hago. Y entonces tenía esa posibilidad de hacer la prestación social sustitutoria 1 año, 9 meses mejor dicho, y pues lo mismo, vi esta opción a raíz de la información que oí en ese programa de radio. Y efectivamente había un listado de ONGs que con diferentes destinos que, digamos, tú postulabas a ellos y luego, dependiendo de tu experiencia o la recepción, pues te llevan a un sitio. Entonces yo estuve en Costa Rica 9 meses con la asociación, la YMCA, como la canción YMCA, pues de eso, que es la asociación de jóvenes cristianos. Entonces me fui a Costa Rica 1 año a colaborar en un fantástico proyecto. Y así ese fue el segundo paso que di en este mundo. O sea, que estaba al principio muy orientado a América Latina.
Tenemos entonces Colombia, Costa Rica, más. ¿Qué pasa después?
Pues estoy 9 meses allí y digo, esto me sigue gustando mucho, pero te das cuenta que, bueno, el voluntariado es fundamental, digamos, las ganas que le pones, el entusiasmo es muy enriquecedor, pero te das cuenta que necesitas herramientas. Es decir, empiezas a pensar que no solamente es algo que te enriquezca a ti, sino de qué manera tú puedes apoyar y contribuir positivamente a cambios en la realidad social. Entonces te das cuenta que te hace falta una formación específica. Y en ese momento decidí empezar la carrera de educación social en Bilbao. Vale. Pero en un momento determinado dejé la carrera y ya me orienté a hacer un máster en cooperación al desarrollo. Másteres que en aquella época, en el año 2002-2004, todavía no eran muy comunes, pero digamos que ahora actualmente hay bastantes universidades que proporcionan, digamos, hacen lo que son másteres de cooperación al desarrollo, una formación específica que permite, digamos, ir a terreno con más herramientas y de forma más eficaz. Y este máster de cooperación, la Universidad del País Vasco, contaba, la ventaja que contaba es que tenía 2 años de prácticas dentro del sistema de Naciones Unidas. Y ahí es cuando ya entró mi primer paso en África, en Mali.
Claro. Vale. Ya trabajando.
Digamos, ya estás con una beca. Digamos, mis pasos han sido pasar de un voluntariado, algo voluntario, claro, benévolo, a una beca en la cual tienes un mínimo, digamos, de aporte para sobrevivir, digamos. No te da para vivir, pero bueno, es un pequeño aporte y sobre todo lo que te permite es siempre ir dentro de un marco definido, ¿no? Lo importante de los voluntariados siempre es que estés siempre bien acompañado por la estructura que te acoge. Uh-huh. Para que, digamos, tú puedas hacer realizar una labor.
Uh-huh. No, iba a decir, perdona, que después de conocer tu historia, que está genial, porque así ya tenemos todo el contexto, dos conclusiones. Primero, que en la vida pasan cosas que no te esperas y que te va guiando, cosas que también has dicho. Y luego, concluimos también, entiendo, Eduardo, que un voluntariado te cambia la vida, ¿no? Es así.
Es que yo creo que hoy en día estamos en un mundo, creo que los jóvenes estáis viviendo en un mundo que para vosotros la calle, lo que era para mí la calle, son las redes sociales, es el mundo de internet, es el mundo, digamos, virtual. La ventaja del voluntariado es que es un mundo real, tres dimensiones, en el que a nivel emocional es todo un subidón, si me permites la expresión, porque estás muchas veces trabajando con colectivos, una serie de necesidades que muchas veces son gente que no tienes que irte al otro extremo del mundo, tienes colectivos que trabajan en tu propio barrio, en tu ciudad, con sectores excluidos, marginados con apoyo, migrantes, etcétera, personas mayores, que de verdad, chavales que necesitan un apoyo educativo, que de real es una experiencia directa, real, y realmente un apoyo. Y tú sientes, digamos, a nivel emocional y a nivel personal es muy enriquecedor porque tú ves una capacidad de transformación real y concreta. Es verdad que no puedes cambiar el mundo muchas veces, bueno, es muy difícil cambiar el mundo, pero digamos que poder cambiar, aunque sea la realidad cercana de personas que lo necesitan y que, te digo, es una experiencia tan positiva, es algo realmente muy, muy enriquecedor que te permite, pues eso, pues seguir con la llama viva, y a mí es lo que me ha permitido desde aquel primer paso que di a estar, pues, durante 15 años trabajando en África, en el extranjero, y luego hoy en día sigo haciendo voluntariado. Es algo que digamos, una vez que ya te enganchas a ello, no lo puedes dejarlo porque es tanto lo que te aporta, es una alegría, una emoción llena de plenitud y de vitalidad, que verdad es una experiencia fantástica. Y para vosotros, jóvenes, que muchas veces, por regla, muchos de ellos están muy concentrados en el qué dirán, en la imagen y en el mundo virtual, esto es lo real, esto es emoción, esto es vitalidad, vamos, en vena.
Eso, ahora te preguntaré también por algún proyecto actual. Entonces, quiero saber, porque claro, habrá gente que a lo mejor que esté escuchando, que le haya llamado la atención la historia, de hecho, oye, pues quiero ser voluntario. Primero, lo que hemos dicho, que existen posibilidades de manera local, y si vives en Alicante, en Elche, en Orihuela, en Murcia, tendrás proyectos en tu ciudad. Pero bueno, a lo que voy, si alguien quiere ser voluntario internacional o quiere elegir una ONG seria, dada tu experiencia, ¿qué recomiendas? ¿Por dónde habría que empezar?
Pues muchas veces es, más que a nivel internacional, muchas veces tienes ONGs que trabajan localmente que también tienen su componente internacional. Luego depende, el voluntariado ya, por ejemplo, se ha profesionalizado mucho, quiero decir, ¿profesionalizado en qué sentido? Ya, digamos, un voluntariado, cuando sales fuera, las ONGs, las estructuras, se cuidan muy mucho de hacer una preparación previa, que la persona que vaya a trabajar en terreno, a aportar, tenga una formación sólida, tanto técnica como, digamos, personal, porque muchas veces puede ser un riesgo, claro, enviar a una persona que no haya salido nunca de casa, de su ciudad, a llevarla a países, digamos, en situaciones, por ejemplo, como Colombia o otros países donde hay una realidad social muy dura, puede ser muy contraproducente. Es decir, no todo el mundo vale para esto, porque a veces es un choque emocional muy fuerte. Hay que saber gestionar situaciones muy duras de pobreza, de miseria, de violencia, de atentados de derechos humanos, de niños que están en situación muy dura. Entonces, eso es emocionalmente muy duro. Entonces, para poder hacer un buen trabajo, las ONGs, digamos, las estructuras se cuidan muy mucho de a ver quién puede ir a terreno. No es cualquier persona que se le ocurre de la noche a la mañana al marcharse, sino que tiene que haber una preparación previa, tanto mental, psicológica y, ya digo, técnica. Muchas veces ya vas al terreno porque tienes un perfil técnico de enfermería, de asistente social, de trabajadora social, de técnico, de electricista puede ser, o de fontanero. No tiene que ser necesariamente una formación, digamos, universitaria, sino que, digamos, tú tienes que aportar tu granito de arena a construir un proceso que se esté dando en otro país. Entonces, en ese sentido, ya suele haber muchos filtros antes para determinar qué persona, qué sitio, qué lugar puede ir o de qué manera puede ir. Entonces, por eso suele haber ya, no es como antes, que era mucho más, digamos, pues me acuerdo en mi época había gente que igual me decían, ¿no?, que había trabajado 15 años en un banco y que de repente quería darse un cambio en su vida y se quería marchar al confín del mundo, a la India. ¿Y qué pasaba? Que pues llegaba a la India y luego volvía pues muy afectado psicológicamente. Entonces, yo creo que al final voluntariado es desde tu propia ciudad, es construir, es de tu barrio, es construir barrio. Y a partir de ahí eso te va generando, te va dando herramientas para, digamos, poder luego ser más eficaz. Porque al final el voluntariado tiene que ser, como misión principal, tiene que ser la de un aporte, digamos, vale, es un valor añadido. ¿Qué aportas tú? Que, digamos, el sitio al que tú vas hace falta ese conocimiento, esa destreza. Pues para eso tienes que tener tú un aporte técnico que no tiene que ser necesariamente universitario, sino puede ser, te digo, en muchos ámbitos. A nivel, yo qué sé, pues de cuidado de personas mayores, a nivel de salud, de educación, de apoyo educativo, formativo, etcétera. O ya te digo, ya está, puede ser perfectamente poner en marcha un proyecto, yo que sé, con mujeres excluidas en un sitio, pues, de peluquería, de manicura, de autocuidados, que puede ser perfectamente, vamos. Pero ese voluntariado, sobre todo, lo que tiene que ser un aporte positivo a la población local. Es decir, por aquí no estábamos hablando de turismo. Yo recuerdo cuando empecé con este mundo, una persona me dejó una frase que me dejó muy marcado. Dijo, mira, en este mundo hay turismo cultural. Son esas personas que van a los países, en diferentes países, para visitar museos, monumentos, etc. Hay otras personas que hacen turismo sexual, por desgracia, y otras que hacen turismo emocional. Y se refería a esto con turismo emocional. Es decir, personas que van buscando en países situaciones muy dramáticas para que tengan mucho impacto. Yo recuerdo que había muchas, te encontrabas con gente voluntariado al principio, o otras personas que quieren irse siempre al país más difícil, a la situación más dura, pero con una ansia, digamos, de llenar un vacío personal, pero casi con una mezcla de morbo. Y al final yo creo que no se trata de eso, porque yo creo que lo que tenemos que ser responsables todas y todos, y es poder aportar a ese lugar, a ese país, o a esa ciudad, o a ese barrio. Entonces, en ese sentido, yo animo a la gente que justamente empiece desde su barrio, desde lo más cercano, y hay mucho trabajo para hacer. Ahí estamos en un momento en que hay mucha necesidad de voluntariado. Y, por ejemplo, yo recuerdo, y todavía sigue en funcionamiento y funciona muy bien, tienes una página que incluso la conocéis, hacesfalta.org. Esa página web tienes desde ofertas de trabajo de ONGs a voluntariado remunerado, voluntariado internacional, local, y digamos que ahí postulan una gran parte de ONGs, ya supongo que habrá otras también, en el que van buscando perfiles, demandas, ¿no? Entonces es lo interesante de que tú respondes a un perfil ya solicitado. Entonces, al final te permite un voluntariado mucho más práctico, mucho más enriquecedor. Porque ¿qué pasaba hace años? Pues igual era un voluntariado que te aceptaban, pero muchas veces estabas mucho más tiempo sin hacer nada porque no había trabajo, no había una planificación. Y ahora, sin embargo, tú cuando vas a hacer un voluntariado, bien sea en tu ciudad o en el extranjero, tienes que cumplir una serie de objetivos bien señalados, y tú vas a trabajar o vas a aportar en 1, 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 semanas. Vas a hacer, apoyar la construcción de una escuela, porque eres fontanero, eres albañil, eres electricista, apoyar en refuerzo educativo de esta escuela, porque tienes un trabajo, has estudiado magisterio, tienes una formación en pedagogía, etcétera, con personal determinado, con alfabetización de mujeres, etcétera. Es decir, tú vas a hacer un trabajo concreto y es al final mucho más enriquecedor, porque El voluntariado al final te sientes útil cuando estás haciendo un trabajo. Y eso, digamos, es algo que ha cambiado mucho estos últimos años a mejor. Y hoy en día cualquier ONG tiene suficiente estructura y reflexión y peso anterior para antes de enviar a una persona cualquiera a un lugar en que no conocen.
Quiero aprovechar para preguntarte por algunos asuntos sociales. Por ejemplo, después de tus años en África, ¿qué ideas tenemos preconcebidas?
Pues lo que solemos decir, es decir, como tú bien has dicho, África es un continente, no es un país. Eso para empezar, podemos entender claramente que una persona egipcia no tiene que ver con una persona de África del Sur, o una mujer de Tanzania con una mujer de Marruecos. Son cosas que no tienen nada que ver, son realidades completamente diferentes. ¿Qué he aprendido de esta experiencia en África? Digamos, pues en principio el valor del ser humano es, digamos, lo que más destaco. Yo he trabajado sobre todo en África Occidental, Malí, Mauritania, Senegal, Guinea-Conakry, y luego en África Central, Congo-Kinshasa. Pues digamos, son países en los que no ves animales, porque no hay muchos animales, no es Tanzania, no es un safari, no es esa imagen de safari o de animales que podemos tener en la mente, aunque sí los hay, pero muy escondidos. Pero es una realidad, un contacto con la gente muy directo y verdaderamente muy enriquecedor. Pues por ejemplo, pues aprendes a... Una de las cosas, por ejemplo, que más me chocaron cuando el primer país que llegué en Mali, al poco de llegar, fue en el año 2003, que justo coincido que hubo un verano también de mucho calor en Francia, y como este año también muchas personas murieron en Francia por golpes de calor. ¿Y qué pasaba? Que estas personas que habían muerto en Francia, la mayor parte de ellas eran personas que vivían solas en su apartamento. Y no pasaba hasta un mes, dos meses, tres meses que se daba cuenta, o bien porque no había pagos de recibo bancario o había algún problema, la gente pues, que se había muerto y nadie se había dado cuenta. Y esta persona africana me dijo que eso era un signo del subdesarrollo europeo. Entonces me gustó mucho porque, claro, yo estaba recibiendo un mensaje de una persona africana de que el subdesarrollado era yo. Porque me decía, sí, sois unos subdesarrollados, porque eso en África es imposible. En África es imposible que una persona se muera y al cabo de cinco minutos la gente no lo sepa. Y me parecía que tenía mucha razón, ¿no? Esa de cómo hemos perdido ese contacto con la gente y tenemos ahora, por desgracia, en nuestras propias ciudades, personas que viven solas y que no tienen contacto prácticamente con nadie. Y que si les pasa algo, no saben a quién recurrir. Entonces, recibir ese mensaje de una persona africana que decirme que yo era el subdesarrollado, claro, me pareció muy sano.
Es que eso es otro error, muchas veces, a lo mejor, que entender que el progreso es lineal hacia lo europeo. Y pues mira, ese es otro aprendizaje que nos comentas. Te quiero preguntar por la situación de las mujeres en los países. ¿Qué nos podrías comentar?
Bueno, con las mujeres es verdad que al ser hombre estás más vedado, digamos, a ese ámbito. Digamos, tienes acceso al mundo de los hombres, y el mundo de las mujeres, pues, sobre todo en países de África Occidental de cultura musulmana, el acceso está más limitado. Aunque es un Islam, no como podemos pensar, que igual es muy rigorista, es un Islam muy, mucho más abierto, mucho más mezclado con la cultura tradicional africana, digamos que tienes, claro, evidentemente una situación de sumisión de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y estamos viendo últimamente muchos países que se están dando incluso pasos hacia atrás. Es decir, esta ola reaccionaria que estamos viviendo en Europa y en América está llegando también, permeando también países africanos. Y estás viendo cómo países que... Yo, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en África, era muy, muy raro ver a mujeres con el velo. Porque en África el velo no se ha llevado nunca. Es una tradición que viene de países de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita lleva ya bastantes años financiando muchas mezquitas y muchas, digamos, becas de estudios en Arabia Saudita. Entonces, tienes gente africana que ha estudiado el Corán, que estudia el Corán y la religión islámica, y que son enviados a universidades saudíes y regresan con una visión mucho más rigorista que la tradicional africana. Y ves cómo se está imponiendo esta visión más rigorista. Entonces, estás viendo cómo mujeres que anteriormente podían tener una labor profesional y que podían trabajar fuera de casa, ahora están mucho más, digamos, sometidas a vivir más al interior y mucho más recluidas. Entonces, estás viendo pasos atrás. Incluso yo recuerdo que la gente decía, no, es que no es normal, esto no es de nuestra cultura ver estas mujeres con el velo. Entonces, ves pasos para atrás que son verdaderamente preocupantes. La situación de la mujer en general está peor situación que la del hombre, evidentemente, Pero bueno, digamos que también tiene sus espacios, digamos, de no todo es negativo, y efectivamente tiene sus estrategias también para poder seguir socializando, porque en África la clave es la socialización, el contacto humano. Entonces, tienes mujeres que siguen teniendo sus asociaciones femeninas, sus agrupaciones de mujeres, en el que, digamos, tienen estrategias de ahorro colectivo, de microcrédito, que les permite, digamos, seguir teniendo una cierta autonomía económica, porque ese es el mayor problema que tiene la mujer, la falta de autonomía económica.
¿La mutilación femenina está presente?
Digamos, es un aspecto que desde aquí siempre se le da mucha importancia, que la tiene efectivamente. Es un tema difícil de tratar porque evidentemente tiene un componente, digamos, de una agresión física clara y una vulneración de derechos. Entonces, es una práctica que sigue existiendo, aunque hay que decir que ya, si se sigue realizando, se hace de forma más tapada. Hay que también tener en cuenta que África está, y ahora voy a hablar, antes criticábamos esta visión de África como generalidad, sino como un paca por país, pero África está sufriendo un proceso de urbanización muy acelerada y de crecimiento poblacional. Entonces, este proceso de urbanización está permitiendo sacar, digamos, ciertas prácticas tradicionales, pero a día de hoy sigue existiendo, en varios países sigue siendo mayoritario, es una práctica que realizan las mujeres con mujeres, porque consideran que una mujer no es mujer hasta que no, digamos, tiene extirpado esa parte de su cuerpo que es considerada tradicionalmente como una parte masculina de... Yo sé que esto es polémico, pero en principio tiene una interpretación que efectivamente puede traducirse como una culturalmente como algo aceptable, pero efectivamente lo que al final supone es un sometimiento hacia el hombre. Es decir, yo lo, por medio de este acto, digamos, tienes un aspecto físico de mutilación genital, pero sobre todo es un aspecto cultural de que tú estás sometida al hombre porque yo te prohíbo, tú no puedes disfrutar. Es un aspecto exclusivo del hombre. Entonces, en ese aspecto, ese es el sometimiento más claro que tiene, más allá del aspecto físico, que en procesos de mutilación genital femenina, que en África Occidental generalmente no son los grados más graves, tenéis diferentes grados, desde extirpación de clítoris o de labios superiores, a otros que son ya infibulación y todo, que ya son procesos que realmente es brutal. Pero digamos que son prácticas que siguen sucediendo, y lo que implica sobre todo es seguir teniendo esa herramienta de sometimiento de la mujer hacia el hombre.
¿Cómo funcionan las jerarquías sociales en África?
Pues, como te decía, ha cambiado mucho estos últimos 50 años por este proceso de urbanización. Muchas veces estos países, por ejemplo el caso de Mali, que es el que igual mejor conozco, son países que tradicionalmente tienen una estructura social muy jerarquizada y muy estática, muy estanca. Tenías a los nobles, a los campesinos, a los artesanos y a los griot. Los griot son esas personas que tienen que guardan la tradición cultural, tradición oral, y solo se cuentan las historias. Entonces, en principio tienes una población socialmente privilegiada, los nobles, que son los que han siempre detentado el poder, y tú eres luego mucho más sometidas, que es el campesino y ganadero. Pero ¿qué sucede? Es una tradición que existe en Mali, también existe en Guinea, Senegal, Burkina Faso, que se llama las bromas hacia el primo, la plesantería a cousinas en francés. Es bromas entre primos, se refiere. Entonces, es una cosa muy graciosa, muy, muy interesante. Es un sistema, al fin y al cabo, es un sistema de regulación de conflictos. ¿Qué supone, por decirlo brevemente, una expresión, por dar cuatro pinceladas? Implica que las diferentes etnias del país entre sí, por el hecho de ser de una etnia diferente, puedes bromear a otra persona si es de una etnia diferente. Por ejemplo, el valenciano con el alicantino. Pues yo que sé, entre los dos se pueden bromear entre ellos. E incluso puede ser que un valenciano de muy alta categoría social, muy rico, y un alicantino muy pobre, o al revés, un alicantino de extracto social popular y un valenciano... Pues eso. Entonces, por solamente el hecho de ser valenciano o alicantino, El que es incluso más pobre puede bromear hacia el más rico, le puede echar y se puede reír de él. Le puede decir, calla, que tú eres mi esclavo. Es decir, ¿cómo es posible que una persona de un nivel social puede ser criticado por otra persona pobre? Solamente por el hecho mismo de compartir un origen o una relación familiar. También existe tanto a nivel de etnia como a nivel de familia. Si tú te apellidas García y yo me apellido López, pues aunque no nos conozcamos de nada y tú me dices, hola, soy el señor García, yo sabiendo que eres el señor García, yo ya te puedo decir, antes de decir mi nombre, calla, hombre, que tú no haces más que comer garbanzos, déjame en paz. Entonces el otro, dice, ¿pero qué me está diciendo este? Entonces entiende el juego y no tiene derecho a enfadarse, entonces, tiene que seguir con la broma. Y muchas veces se producen juegos de rivalidad a ver quién es más original. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Qué permite? Permite bajar, conflictos sociales. A mí me ha pasado de ver al ministro de Educación llegar al ministerio, en la puerta, en la barrera, estar el guarda, y el guarda decirle, no te subo la barrera porque tú eres mi esclavo. Y el ministro, con una sonrisa, tener que aceptarlo, y el otro, hasta que no tuvo ganas, pues no le subió la barrera y el ministro pudo entrar. Y siendo el ministro, y no tiene derecho a decirle nada al guardián, al portero. Entonces, es una forma de que, digamos, que el portero pueda, digamos, cobrar su cierta, entre comillas, venganza, diciendo, mira, es rico, pero yo le he hecho pagar a esta, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa, muy agradable. Entonces, cuando entras en ese juego, incluso siendo europeo, ya te dan un nombre y un apellido. Tú, si juegas en ese juego, ya, digamos, eres mucho mejor aceptado, ¿no? Y ya te afecta de una manera mucho más... Dice, ah, vale, ya tú eres de los nuestros. Dice, sí, yo soy africano, tengo la piel blanca, pero yo soy de aquí. Entonces, ya sigue la broma. Porque tiene un sentido del humor muy, muy desarrollado.
Te quiero hacer una última pregunta. Si el aumento de políticas conservadoras que se está produciendo a lo mejor a nivel europeo, incluso mundial, si es también en África, y luego si existe xenofobia entre algunos países africanos.
Pues por desgracia sí, la verdad es que cuando estamos, decimos que estamos en un mundo globalizado, lo estamos para lo bueno y para lo malo, y parece ser que lo malo tiene mucha venta hoy en día. Como te decía anteriormente, están dando pasos atrás en cuestiones con países, por ejemplo, muy tolerantes como era Senegal, con el derecho de homosexuales, etcétera. Está habiendo pasos para atrás e incluso se está legislando en contra de la homosexualidad, cuando era algo que, si bien socialmente no era algo, digamos, aplaudido, pero era tolerado. O sea, la homosexualidad ha existido en todos los lugares, en todos los sitios y desde siempre. Y en África, en países musulmanes, también. Pero era algo que en realidad era vivido de una forma más o menos aceptada. Y hoy en día nos estamos registrando eso, digo, países, iniciativas legislativas que van en contra de actos como la homosexualidad hasta llegar al punto digamos, infringir penas de cárcel a actos que anteriormente no estaban así contemplados. Entonces, esto es muy preocupante. Y luego, respecto a xenofobia, pues más de lo mismo. Estas últimas semanas pasa que en España, al final, tener noticias de fuera de España a veces es muy, muy difícil. País como Sudáfrica está viviendo una oleada xenófoba en contra de población nigeriana y de países vecinos africanos, y están intentando, el propio gobierno sudafricano, que ha vivido lo que ha vivido de apartheid, que es que, vamos, es increíble cómo ahora mismo está teniendo unas políticas muy agresivas hacia población migrante que vive en Sudáfrica, que está haciendo trabajos de comerciante, artesano, lava coches, etc. Y entonces estamos observando también verdaderamente decisiones políticas de miembros del gobierno sudafricano muy agresivas en este respecto. Entonces es algo también pues muy, muy preocupante y muy triste. La verdad es que, en ese sentido, no son las mejores noticias. Hay espacio para la esperanza, sí, yo creo que hay que ser siempre positivo y hay que mirar siempre el positivo, ¿no? El ser humano de forma positiva, pero por desgracia y estamos observando últimamente cambios que no hacen más que ver que necesitamos verdaderamente apoyar nuestros procesos, nuestros derechos y afirmarlos. Y en ese sentido, por ejemplo, el voluntariado igual tiene más cabida hoy en día pues, que anteriormente, para justamente intentar, digamos, trabajar para justamente no dar más pasos atrás, ¿no?
Pues, Eduardo, te quiero agradecer todo tu tiempo. Seguramente hablemos más adelante, porque además te quiero preguntar por todo tu proyecto como voluntario ahora mismo en una asociación en Vitoria de apoyo al proceso de regularización al migrante. Estamos en contacto y un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un saludo.
Pues terminamos este nuevo episodio de No ser espectador. Estamos en los últimos de la temporada y seguiremos en septiembre con la segunda temporada de No ser espectador. Alma, nos escuchamos en el siguiente.
Gracias, Pablo.
Y lo dicho, seguimos conociendo historias en No Ser Espectador. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
Pasado tantas veces por el muro que ya no me tengo en pie.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.